Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Luis Munilla, tú dirás por dónde empiezas en esta antevíspera de la final de la Champions.
A que no te lo imaginas, ¿eh?
Pues la verdad es que no me lo imagino.
48 horas, Juan Pablo, para esa final de la Liga de Campeones, el acontecimiento que medio mundo espera, prácticamente, bueno, pues todo preparado, los clubes y la organización ultimando detalles, las aficiones preparando también los viajes, que son complicados en algunos casos, y parte de los enviados especiales de la cadena COPE ya en Milán. Pero pregunta obligada, ¿dónde están, qué hacen los equipos ahora mismo? Por ejemplo, ¿dónde está el Real Madrid y cuál es su plan para las próximas horas? Milán, Miguel Ángel Díaz.
Todavía están en Italia, el equipo descartó viajar dos días antes, como sucedió hace dos años en Lisboa, y como si fuera un partido de Champions, el equipo va a viajar mañana con toda la plantilla. Está previsto que despegue a las 10 de la mañana de Madrid para posteriormente trasladarse al Hotel Radisson Blue. Ya por la tarde en San Siro, a las 7 menos cuarto, van a ofrecer rueda de prensa Zinedine Zidane y en principio los dos primeros capitanes, Sergio Ramos y Marcelo, y a las 7 y media el último entrenamiento en el escenario del encuentro. Después del partido, vuelo charter de regreso a Madrid, pase lo que pase.
El Real Madrid todavía en la capital de España, el Atlético de Madrid, ¿dónde está y cuál es su plan para las próximas horas? Milán, Antonio Ruiz.
Hace unos minutos ha aterrizado la expedición del Atlético de Madrid en el aeropuerto de Milán Malpensa. Ahora ya descansa en el hotel, no hay ninguna actividad programada para la tarde noche de hoy. Vienen de entrenar a puerta cerrada esta mañana en el estadio Vicente Calderón y mañana a las 12:30 rueda de prensa del Cholo Simeone y un par de jugadores pesos pesados, probablemente Torres y Gavi, y por la tarde entrenamiento, la última prueba, la última sesión de trabajo en el escenario del partido en San Siro, y esto será a las 6:45.
Bueno, hay que conocer cómo están los equipos, cómo están los protagonistas de la final. Saben que Cristiano Ronaldo ha sido protagonista en las últimas horas, dio el susto el otro día en el entrenamiento, pero ¿cómo está el portugués, Miguel Ángel?
Mucho mejor, recordemos que ese golpe en el muslo izquierdo después de un encontronazo con Kiko Casilla lo sufrió el pasado martes y que tanto ayer como hoy ha trabajado con total normalidad. El único que está completamente descartado es Varane y también lo tiene difícil Arbeloa, aunque no iba a ser titular, que ha trabajado durante parte del entrenamiento en el gimnasio. Zidane lo tiene muy claro y salvo contratiempo de última hora, este va a ser el equipo que juega el sábado. Keylor Navas en la portería, Carvajal, Ramos, Pepe y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano en la delantera.
En el caso del Atlético de Madrid, Antonio, prácticamente todos a disposición, pero Simeone mantiene incógnitas sobre el 11.
Bueno, hasta hace dos días que empezó a trabajar a puerta cerrada en la finca y en el estadio Vicente Calderón en el día de hoy, todas sus pruebas eran explícitas, con un 11 más o menos previsto, un 11 de gala que incluye a Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Felipe, Gavi, Augusto, Saúl, Coque, Torres y Griezmann. Ese sería el 11 previsible si no se saca el Cholo una sorpresa de la chistera. Por cierto, un Cholo Simeone que tiene muy claro hasta dónde o hacia dónde debe ir el partido para su equipo.
Nosotros nos prepararemos para tratar de llevar el partido a donde nosotros lo creemos mejor para nosotros y que eso nos lleve a lo que queremos, que ganar. Un equipo mucho más directo, con un peligro enorme en pelota parada, con una fortaleza defensiva buena, sobre todo en Pepe, en Varane y en Ramos. Y la presencia de Casemiro le ha dado mucho equilibrio a un equipo que tiene un potencial ofensivo muy grande.
El Real Madrid todavía en casa, el Atlético de Madrid ya en Milán, y quien también está ya en la capital lombarda es ni más ni menos que la gran protagonista, la Copa de la Champions, Arauz.
Sí, porque el trofeo que anhela todo equipo europeo, Muni, ya está en Milán. En concreto, descansa en la céntrica Plaza del Duomo, donde ha llegado hoy custodiada por fuertes medidas de seguridad. Su padrino ha sido el exmilanista Cafú y el sábado viajará a San Siro, donde Real Madrid y Atlético intentarán conquistarla.
Bueno, 48 horas para la final, son momentos de nervios, son momentos también de sueños. Por ejemplo, ¿qué ha dicho, con qué sueña el capitán del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, ayer el informe Robinson fue dedicado precisamente a Sergio Ramos, un informe muy recomendable porque de la vida deportiva del capitán se conoce prácticamente todo, no tanto de la vida personal, y en ese informe interesante, como decimos, descubrimos bastantes cosas del Ramos persona. Entre otras cosas que le confesó a Robinson fue ese idilio que tiene con las Cibeles.
Yo diría que es como el amor platónico, ¿no? El reencontrarte con ella es como cuando viene tu madre a verte a tu casa después de estar sin verla 3 o 4 meses, ¿no? He vivido momentos con ella sola donde incluso le he dicho algún que otro secretillo al oído. Sí que siempre que paso por ahí me quedo mirándola todo lo que dure el semáforo en rojo, ¿no? No me lo imagino, pero me gustaría, ¿no?, tener un momento con ella sola.
todo un poeta Sergio Ramos. ¿Y cómo lo está viviendo el que es prácticamente, podemos decir, un trocito del escudo del Atlético de Madrid, Germán Mansilla?
Torres llegó al Atlético para poder jugar partidos como este. Es consciente de que está en el tramo final de su carrera y no quiere perder la oportunidad de agrandar su leyenda en Atlético de Madrid. Todas las cámaras le apuntan como el hombre de la final. El delantero de Fuenlabrada insiste en que lo que se ha hecho hasta ahora sirve de poco. Esta sería su segunda Copa de Europa, tras la que ganó con el Chelsea. Y le escuchamos con los compañeros de Bein Sport.
El partido considero más importante que he tenido en mi vida, la oportunidad de cumplir un sueño real que he tenido desde muy niño, y no hay nada que me va a quitar ni un solo segundo de prestarle máxima atención a este partido.
Y enseguida una palabra de la que se ha hablado mucho en las últimas horas y los últimos días: fracaso.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Hay debate abierto en el Real Madrid sobre si sería fracaso o no perder la final. Pero, por ejemplo, anoche en el partido de las 12, Arauz habló a alguien que sabe mucho de lo que es jugar una final, ¿no?
Sí, Pedro Mijatovic, el héroe de la séptima, pasó por los micrófonos del partido de las 12 y contó desde su experiencia cómo se viven los momentos previos a una gran final. Además, habló de la trascendencia que tiene para los blancos la final del sábado.
Madrid prácticamente tiene que salvar la temporada. Y esta sensación que hemos tenido todos, que el Madrid ha luchado hasta la última jornada por ganar la Liga, hay que ser realista y saber que dos meses atrás pues teníamos mucha diferencia de puntos con el Barça. Así que ahora hay que hacer todo lo posible para ganar. No pueden partir como favorito, pero el Madrid en las finales sabe lo que quiere y no hay que ir muy lejos, que volver dos años atrás cuando prácticamente en minuto 90 tenías todo perdido y al final terminas ganando.
Así ve la séptima, mejor dicho, así ve la final el héroe de la séptima, pero en el Real Madrid decía hay debates sobre si sería fracaso o no perder la final. Cristiano, Zidane y Bale desde luego no se ponen de acuerdo.
¿Perderla sería un fracaso para vosotros?
Sí, pero vamos a ganar.
El fracaso sería no dar el máximo y una final puede pasar de todo, a ver lo que pasa el sábado.
Yeah, you can look at it both ways.
Hay dos maneras de mirarlo, llegar a una final ya es bueno, pero sí que diría que no ganar la final es un fracaso tan grande como quedar último, por ejemplo, pero cuando afrontemos la final, lo único que vamos a pensar es en ganar.
That's what we want to do.
En este punto se lo preguntamos a Ciro López. ¿Tú, Ciro, crees que sería un fracaso para el Real Madrid no ganar la Liga de Campeones?
Desde luego, sería una gran decepción para la afición del Madrid. Y si analizamos la temporada, es verdad que a última hora o en el último mes y medio se ha luchado por el título de Liga con el Barcelona y se ha obligado a que el Barça tuviera que ganar sus 5 últimos partidos. Pero bueno, sería una temporada regular. Finalistas de la Champions, hasta el último momento con opción de luchar por la Liga. Pero bueno, el Madrid está un poco obligado a luchar por todos los títulos. Y si no es fracaso, sí sería una gran decepción.
La pregunta la hemos trasladado a la web de COPE. ¿Qué dicen los copenautas, jurado?
Bueno, pues sumados y superados hasta ahora los 2.700 votos, el 79% considera que no ganar la final del sábado sí sería un fracaso para el Real Madrid. Enfrente, el 21% que opina lo contrario.
Y una opinión externa a los protagonistas de la final, la de Andrés Iniesta en RAC 1.
Supongo que la veremos.
Amb impotència, potser.
Impotencia, siento que cuando yo no estoy en un sitio donde podría estar, para mí pierde no valor, pero sí interés deportivo. Es decir, como que no me llama la atención lo que pueda pasar.
Más detalles rápidos de la final, por ejemplo, ¿cómo va a ser Antonio Ruiz el desplazamiento de la afición del Atlético de Madrid?
Bueno, prácticamente desde que se anunció que iba a tener el Atlético 19.000 entradas, se pusieron en marcha todo tipo de ilusiones a modo de viajes. Están viajando muchos seguidores en coche, otros lo hacen en avión. Prácticamente todos los charters se van a producir entre mañana y pasado, el día del partido. Estamos hablando de un éxodo de casi 18.000 seguidores del Atlético de Madrid que van a invadir las calles de Milán, pero algunos han venido ya con tiempo preparando el asalto a esa finalísima, como lo demuestra el hecho de que hace unos minutos en el hotel de concentración del Atlético aquí en Milán ha sido recibido ya por cerca de 250-300 seguidores que han viajado en los días anteriores para estar acompañando a su equipo.
¿Y cómo está siendo, cómo va a ser el desplazamiento de la afición madridista, Miguel Ángel?
Algunos también ya se han dejado ver por las calles más céntricas de Milán. El club asegura que no es fácil dar el dato concreto, pero se calcula que alrededor de 25.000 aficionados se pueden dar cita el próximo sábado en San Siro. Recordemos que la UEFA le dio al Real Madrid 19.550 localidades, a las que hay que añadir los que han conseguido entradas vía UEFA o vía patrocinadores. La mayoría de los vuelos organizados van a aterrizar en el aeropuerto de Malpensa para evitar la confrontación, el encuentro con los aficionados rojiblancos.
A todo esto, hoy ha habido reunión de seguridad en Milán, Melchor.
Sí, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid con miembros de la UEFA en Milán para abordar aspectos de la seguridad. Habrá dos cordones de seguridad por el que tendrán que pasar las distintas aficiones. Se ha determinado también el número de las puertas por el que tienen que ir unos y otros, y se hace la indicación de cerrar las fanzone sobre las 5 de la tarde para que los aficionados vayan con tiempo suficiente hacia el estadio. Mañana, nueva reunión para seguir perfilando detalles de la seguridad.
Bueno, la mayoría de la gente ya tiene su entrada para la final, pero hay mucha gente que sigue en ello y seguimos, Diego Rivera, sorprendiéndonos con las historias de la reventa, ¿no?
Sí, sigue la locura con la reventa de entradas para la final. Cifras astronómicas por conseguir entradas a falta de dos días. Hoy la cadena COPE ha podido saber cuánto cuesta, por ejemplo, una entrada de cuarta categoría, ubicación en el estadio con visibilidad bastante reducida.
Muy buenas, me han dado tu número de teléfono porque estoy buscando entradas para la final de Champions, porque tengo el vuelo y no tengo entradas, y me han dicho, llama a este teléfono que están consiguiendo entradas.
Sí, pero tengo de categoría 4, valen 900, 800, algunas.
Vale, pues escucha, déjame que lo hable con mi amiguete y te digo algo, ¿vale?
Venga, vale.
Así está el patio a 48 horas de la final de la Liga de Campeones. Recordemos, tiempo de juego el sábado desde las 3 de la tarde. Y ojo, porque tiempo de juego y la cadena COPE te invitan a la Eurocopa. Así que no pierdas atención a esta cadena.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Esto es una historia que viene siendo tradición todos los años. Dani Alves y su futuro en el FC Barcelona o fuera de él. Vamos a recordar lo que dijo el jugador del Barça hace tan solo dos días en un acto público.
No te puedo garantizar nada, ni que voy a seguir, ni que no voy a seguir, porque yo vivo mi día a día, para mí no existe mañana. Luego, pues, las decisiones que se tenga que tomar, se tomarán.
Hace 48 horas Alves sembraba las dudas, ayer parecía claro que se iba, y hoy el entorno ha vuelto a sembrar esas dudas, Manolo Oliveros.
Bueno, vamos a ver, hay dos entornos, fuentes próximas al entorno del jugador, dicen a la COPE que lo tiene prácticamente hecho con la Juve, que es un contrato que no puede rechazar y que tendría que pasar muchas cosas para que no se hiciera. Su ex mujer y representante, Dinora Santana, sin embargo, echa agua al vino y nos decía esta mañana que ha hablado con la Juve, que tiene interés, pero nada por escrito, y además lo típico, sin mencionar club, me decía que hay interés en Turquía, Inglaterra y Francia. Así acelera seguramente la situación.
¿Y el FC Barcelona qué dice de todo esto, Joan Majori?
Pues al Barça no le consta que Dani Alves quiera marcharse porque el futbolista no les ha comunicado nada. Sí reconocen la existencia de esa ya famosa cláusula por la que Alves tiene unos días para decidir de forma unilateral salir sin que el Barça perciba nada. Recordemos que el verano pasado el club quería renovarle solo por una temporada y fue el jugador el que pidió la inclusión de dos temporadas más opcionales. Si se va, el Barça se ahorraría cerca de 8 millones.
¿Ha dicho algo la Juve de todo esto, Mansilla?
En un encuentro con periodistas italianos, el mandamás de la Juve, Beppe Marotta, ha reconocido el interés por el lateral brasileño. Es un futbolista importante, si es verdad que lo ficharemos, veremos qué se puede hacer, ha dicho. Como venimos contando desde ayer, fuentes de la Juve le han confirmado a COPE que la operación está en marcha.
Bueno, es obligado preguntar en este punto. ¿Tú, José María Minguella, crees que el Barça debería hacer todo para retener a Dani Alves?
La situación esta Barça-Alves-Alves-Barça ha sido una sorpresa. Yo no recuerdo jugadores que tengan la decisión en su mano para irse o quedarse. Normalmente es al revés. Ahora el Barcelona tenemos un problema, es decir, ¿sigue Alves o no sigue? Yo haría todo lo posible para que siguiese, pero claro, si tiene una oferta muy importante de un club grande, lo que no puede hacer el Barcelona es romper la baraja en cuanto a los contratos, a los sueldos. Por lo tanto, si esto se confirma, me parece una situación muy complicada para que Alves siga en el Barça.
¿Y si Alves no sigue en el Barça, tiene claro Silvia Ortiz del FC Barcelona quién sería su sustituto?
el preferido sería Héctor Bellerín, lateral del Arsenal, salido de la cantera culé hace 5 años, pero su precio sería prohibitivo, rondaría los 35 millones de euros porque le quiere media Europa, Guardiola en el City, Mourinho en el United, el Bayern y el Paris Saint-Germain. El entorno de Bellerín ha asegurado a la COPE que le gustaría volver al Barça, pero quiere tener garantías de ser titular y además un buen contrato. No le han hecho todavía ninguna oferta desde Can Barça, pero le llamó hace un mes el secretario técnico Rubén Fernández para interesarse por su situación.
Noticias de otro futbolista importante, de Álvaro Morata. ¿Qué contó de él anoche el partido de las 12, Arauz?
Pues desvelamos anoche que el Real Madrid va a ejercer la opción de compra por 30 millones de euros que tiene sobre Álvaro Morata. Posteriormente lo venderá por una cantidad nunca inferior a los 70 millones de euros y el club más interesado en este momento es el Arsenal.
Parece que está por medio en todo la Juventus. ¿Y qué dice la Juve aquí en este caso, Mansilla?
Pues que no quiere dejar escapar al delantero madrileño bajo ningún concepto. Así lo ha declarado Giuseppe Morata, que nos confundimos con los nombres, consejero delegado del equipo bianconero. Intentaremos que Álvaro no se vaya de todas las maneras, ha dicho a los compañeros de La Gazzetta. También ha reconocido que se reunirán con el Real Madrid después de la Champions para conocer si están interesados realmente en la opción de compra.
Morata, hablando de Morata, ¿debe quedarse, crees tú, Roberto Morales, el Real Madrid con Álvaro Morata?
Pues yo creo que la pregunta habría que darle la vuelta. ¿Le interesará a Álvaro Morata quedarse en el Real Madrid sabiendo que está la BBC y que con el crecimiento que ha tenido la Juventus y convertirse en un fijo en la selección española va a jugar pocos minutos o no va a tener esa titularidad indiscutible? A lo mejor es Álvaro Morata el que no le interesa estar en el Real Madrid y el Real Madrid tiene en su casa un jugador como Borja Mayoral que es perfecto para que cuando la BBC tenga que descansar, estando Jesse en la plantilla, se repartan minutos en la punta.
Bueno, y tenemos que hablar también de otra noticia que contó el partido de las 12. Tiene que ver con Guardiola y dos jugadores del Real Madrid, Diego Rivera.
Sí, concretamente que quieren fichar a Dani Carvajal y a Toni Kroos. Guardiola ya planifica la temporada próxima de Manchester City y lo hace manejando una lista de fichajes que ha dado al club inglés y en la que se detalla la intención del ex azulgrana en pescar en Chamartín al lateral y al mediocentro madridistas para los Citizens.
Y tenemos que contar también noticias del Atlético de Madrid, de las que habló Antonio Ruiz anoche en el partido de las 12, por ejemplo, la que tiene que ver con el futuro de Antoine Griezmann, Antonio.
Sí, revelamos anoche en exclusiva los planes de la dirección deportiva del Atlético de Madrid en torno a salidas y entradas. La más importante, una vez resueltas las renovaciones de hombres tan fundamentales como Saúl, Thiago y el propio Fernando Torres, ahora viene el asunto Griezmann, porque había un rumor, alguien había comentado en Francia que estaba buscando equipo, que iba a recibir ofertas, nada que ver con la realidad es que Griezmann está ampliando, negociando la ampliación de su contrato para que se suba la ficha, la cláusula, y de esa manera pueda cumplir con su deseo de seguir en el Atlético de Madrid. También hablamos del 9, Diego Costa, Cavani, en principio Diego Costa la primera opción, Cavani la segunda, en los dos casos se ha complicado mucho la situación, en el caso de Costa porque Conte le ha convencido y Cavani porque no le dejan prácticamente salir del Paris Saint-Germain. Resuelto también el fichaje de Nico Gaitán, ahora lo que queda son salidas de hombres relativamente importantes como Kraneviter, que hemos juntado, se le ha dicho a sus representantes que busque equipo para ser cedido a un primero a la próxima temporada, como Oliver, que no ha contado para el Cholo y también aparece en la rampa de salida para ser cedido, y tal vez Luciano Vietto, que tampoco ha contado mucho, podría ser cedido o vendido, dependiendo si hay una buena oferta.
Bueno, ayer hablamos de que en el Fútbol Club Barcelona Mascherano podría tener un pie fuera. ¿Hay alguna novedad en ese asunto, Elena Condis?
El Barça le considera vital e intransferible. Mascherano tiene contrato hasta 2018 y una cláusula de 100 millones de euros, pero la voluntad del jugador es dejar el Barça tal y como contamos ayer en la COPE, básicamente por el desgaste de la presión y del litigio con Hacienda. Tiene 3 ofertas, una de la Juve y otra de la China, que ha desestimado, y una que sí le tienta de Dubái. Mientras Mascherano está con Argentina meditando su futuro lejos del Barça, el club deja claro que no está en venta.
Y noticia en el Valencia, el nuevo míster ya les ha dicho, el recién anunciado míster para la próxima temporada, ya le ha dicho a los jugadores con quién cuenta y con quién no, Rafa Villarejo.
Sí, hoy último entrenamiento y ahí estarán citados algunos de sus futbolistas en el despacho para hablar claramente de su futuro. El técnico le ha dicho a Negredo, Enzo Pérez y Piatti que no cuenta con ellos. Hay que añadir a esa lista de descartes a Alves y Abdenur, que están con su selección. Hay otros como Barragán, Bezo o Santos, a los que les ha dicho ahí estarán, que buscarán una salida para ellos, pero podrían tener opciones de quedarse según vaya evolucionando el mercado. Ahora el objetivo, retener a Mustafi y André Gómez, salvo una oferta irrechazable.
En Berti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Noticias de entrenadores: Mourinho, Diego Rivera ya firmado con el United.
Sí, nos dice que adelantó anoche el partido de las 12. El portugués ha sido cazado hoy saliendo de un céntrico hotel en Londres, donde ha firmado un contrato por 3 años con el United. De momento el club no lo hace oficial, se espera que el anuncio llegue mañana.
Y el Málaga ya tiene nuevo entrenador, Emilio Guerrero.
Sí, va a ser Juan de Ramos, va a regresar al Málaga en su segunda etapa. Lo curioso del caso es que el Málaga anuncia que mañana va a presentar a su nuevo entrenador, pero no lo dice quién es, pero la cadena COPE afirma que va a ser Juan de Ramos. Por encima del dinero, Juan de ha valorado un proyecto deportivo sólido y de crecimiento. La presentación, como digo, será en la Rosaleda, Muni, y abierta al público.
En Italia, por cierto, relacionan a Unai Emery con el Real Madrid, al Bar Madrid.
Según publica Mediaset Italia, el club madridista se habría puesto en contacto con Unai Emery para tantearlo. El medio italiano asegura que le han pedido a Unai que siga con el Sevilla hasta que no acabe la final de la Champions.
Bueno, de todas maneras, hay que preguntar aquí si dicen algo de todo esto Emery y el club Oliva.
Unai está de vacaciones desde hoy, se ha marchado a su tierra, Hondarribia, y ha tenido conocimiento de la noticia a través de los medios. Su entorno más cercano asegura no saber nada del Real Madrid. En el club están tranquilos y planificando la próxima temporada con Unai Emery en el banquillo. Por cierto, es noticia de última hora y tiene que ver con la planificación del Sevilla el fichaje de Butova, un chaval de 18 años de Olympique de Marsella que llega para jugar en principio en el filial, aunque también podría jugar ya en el primer equipo.
Volviendo a los técnicos, ¿cómo está lo de Galca en el Español, Juan Arias?
Respecto a Galca, mañana el club le va a comunicar que no va a seguir. Este mediodía, en declaraciones a Sportcope, el técnico rumano dejaba entrever que su periodo de medio año en el club ya es historia. El elegido, no obstante, es Quique Sánchez Flores. El Español le propone un contrato de 4 años que el técnico madrileño está sopesando junto con otras ofertas, como la de Galatasaray turco, aunque Paco Gémez queda descartado.
Bueno, queda descartado Paco Gémez, que por cierto no va a renovar con el Rayo. Fouto.
Sí, ha rechazado la oferta de renovación Munilla, que le ofrecía ser el mejor pagado de los entrenadores de segunda división, y aún con reducción salarial, su contrato también estaba por encima de algunos de primera. Desde el entorno del propio Paco, se dice que el problema no es solo económico, sino también deportivo, proyecto deportivo del que, según el club, Paco no propuso nada. Así que, con el tándem de exrayistas Michel y Cobeño en la dirección deportiva, el Rayo ya tantea sustitutos: Sandoval, Milla, Pepe Mel y alguno más.
Y el Levante prescinde de Rubi, Pedro Zamora.
Sí, tenía la afición en contra, el consejo tampoco le apoyaba, y Tito, apenas 24 horas después de estrenarse la dirección deportiva, le ha dicho esta mañana que no sigue. El favorito ahora de Tito es Sergi Barjuan, aunque el Levante ha seguido al técnico del Leganés, Asier Garitano.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Antepenúltima jornada de la Liga adelante, en juego el ascenso. A las 8 comenzó el Bilbao Athletic Deportivo a la vez, Roberto Arrillaga.
En la Cesarre, que en tiempo de descanso ahora mismo, con el líder venciendo por 0-2, con goles de Kiko Femenía y de Mora. Al descanso aquí en Baracaldo, Bilbao Athletic 0, a la vez 2.
Desde las 8 en el Alcoraz, Huesca, Zaragoza, Pablo Barrantes.
Gana el Zaragoza con polémica el derbi aragonés, gol a la contra de Dongu. El Huesca se ha quedado con uno menos por la expulsión de Machis. Al descanso, Huesca 0, Zaragoza 1.
Y a las 9 va a comenzar otro partido por el ascenso, Oviedo Leganés, Carlos Fernández.
Va a comenzar a las 9, como dice Luis Munilla, en apenas 7 minutos. El Club Deportivo Leganés, que no quiere perder, evidentemente, para no perder tampoco el tren del ascenso después de la victoria ayer del Nastic. Y el Real Oviedo, que tampoco tiene que perder para no perder la estela del playoff en la lucha por el ascenso a primera división. En torno a 400 aficionados pepineros aquí en el municipal obetense. En 6 minutos arranca el fútbol aquí en el Carlos Tartiere.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿A qué apuntamos a la niña?
A baile, que tiene el ritmo de su madre.
No, a música, que tiene mi oído.
Sí, lo que ha sacado de ti es el cuento, así que a teatro.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca. Al pagar cada mes lo mismo por tu casa. Desde 1,90% TIN 265 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
Imagínate, una playa de arena blanca, un mar turquesa.
la brisa agitando las palmeras. ¿A que ya te ves allí? Pues nosotros también. Haz tu reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 31 de mayo y consigue hasta un 15% de descuento. Disfruta de 7 noches en todo incluido. México, República Dominicana y además Isla Mauricio en junio y julio con vuelo directo desde Madrid por menos de 1.600 euros. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. El paraíso como nunca lo habías visto.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos 18, cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos también con el polideportivo, que hay mucho y bueno. Por ejemplo, tenemos que hablar de tenis, de Roland Garros. Otra jornada triunfal para Rafa Nadal, que sigue imparable, al menos en este comienzo del torneo, Ángel García.
Para Rafa Nadal y para el resto del tenis español, Nadal ganó al argentino Bañis por la vía rápida de nuevo, 6-3, 6-0 y 6-3. Es su victoria 200 en Grand Slam y navega rápidamente hacia la tercera ronda, donde le espera Marcel Granollers, otro español que ha ganado a Mahut. Victorias también de Carla Suárez ante Juan, Bautista ante Matías, Almagro a Beseli, Feliciano a Estrella Burgos y a punto de ganar David Ferrer. A Juan Mónaco le queda un punto.
Entramos en una recta final apasionante del Giro de Italia, la primera de las grandes en el ciclismo mundial, la primera por orden de aparición en el calendario, y a punto de llegar también a los Alpes. Va a ser un tramo final espectacular, digo, y en la última etapa, llamémosla de transición, ¿qué ha ocurrido, Quique Iglesias?
Matteo Trentin ha sido mucho más listo y veloz que Moreno Moser, que se ha visto atrapado por una gran táctica del equipo Etics, así que triunfo en Pinerolo para Trentin en la previa, como dices, de la etapa de mañana con el Corso Agnello y el final en Francia, en la cima alpina de Risul. Alejandro Valverde no se conforma con ser tercero.
Mañana puede pasar de todo, es un día muy duro y el día siguiente también, son dos días excesivamente duros. Está claro que es muy complicado, pero bueno, estamos aquí para ello.
Noticias también de la Fórmula 1. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo. Hoy ha habido primeros entrenamientos, como dicta la tradición, en día jueves. Y se ha hablado de muchas cosas. Preguntamos a Carlos Miquel, enviado especial de la cadena COPE, cómo ha ido esa primera jornada de entrenamientos. Y se ha hablado mucho, por cierto, de alcantarillas, ¿no, Carlos?
Sí. Una etapa, ¿qué tal? La verdad es que, Munilla, una etapa de alcantarilla que se ha desprendido cuando pasaba el coche de Nico Rosberg y ha estrellado contra el monoplaza de Jenson Button, así que ha sido un auténtico fallo de seguridad. Ya lo han podido poner en condiciones y en la segunda sesión de libre no hubo ningún problema. El más rápido, ojo, sorpresa, Red Bull de Ricciardo delante de Hamilton y Rosberg. Excelente Carlos Sainz en la sexta posición y un poco decepcionante, las caras eran amargas en McLaren, duodécimo Fernando Alonso. Esto era lo que decía el piloto asturiano.
Tenemos todavía cosas que mejorar y cosas que cambiar en el coche para ir más rápidos, encontrar un poco más de agarre en la parte delantera.
¿Qué crees que va a costar más meterse al Q3 aquí que en Barcelona?
No, mejor aquí, yo creo.
Y por cierto, que ha habido denuncia, querella, de la familia del fallecido Jules Bianchi, ¿no?
Sí, Philippe Bianchi ha puesto una querella que va a ir contra la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, contra la Fórmula 1, es decir, contra el organizador Fórmula One Management, y también contra Marussia por el accidente de Jules Bianchi en octubre de 2014, el accidente en el que perdió la vida en el Gran Premio de Japón. La familia de Bianchi cree que hubo negligencia y quiere justicia. Ha dicho Philippe Bianchi, el padre de Jules Bianchi, el malogrado Bianchi, que pedimos justicia y se la merece nuestro hijo Jules.
En baloncesto hablamos, comienzan los playoffs de la Liga Endesa a las 9 con el primer partido entre Barça y Fuenlabrada, Alberti.
A punto de arrancar el partido, calientan sobre el parquet del Palau los dos equipos, eliminatoria Munilla al mejor de 3 partidos, factor pista para el Barça como en todas las eliminatorias del playoff por acabar primero de la fase regular, no está Dorsey en los azulgrana, se lo pierde Stevic en los fuenlabreños, enseguida balón al aire en el Palau.
Y en la NBA se lo juegan los campeones, Parra.
Los Warriors se enfrentan esta noche a los Thunder con la obligación de ganar, si pierden estarán eliminados. Los vigentes campeones afrontan un reto de gran dificultad. En las más de 200 ocasiones en que se ha dado un 3-1 en una serie de playoff a 7 en la NBA, solo 9 veces el equipo en desventaja ha conseguido remontar. Además, la pasada madrugada los Cavaliers vencieron cómodamente a los Raptors y ganan 3-2 en la final del Este.
Hasta aquí, Juan Pablo, nos quedamos escuchándote.
Hasta luego, Luis Munillas.